En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso, que se abra la muralla y se crucen las palabras.
Hola a todas y todos, soy María José García y llega de nuevo otro lunes más, Red Refugio. Y bueno, ya estamos a lunes 5 de julio, madre mía, todavía no nos hemos ido de vacaciones y bueno, aquí vamos a seguir, o por lo menos esa es nuestra idea, seguir lunes tras lunes al pie del cañón en este espacio que bueno, sabéis, aunque yo lo recuerdo toda la semana, que Red Refugio muestra las diferentes realidades de las personas refugiadas y los motivos que impulsa a miles de personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur.
Una diana en la espalda, sin faro me separo más de ti, sin el viento la vela.
Y nuestro programa es posible gracias a profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Me acompaña, como tantas otras veces, Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, Luismi?
Hola, buenas tardes, María José.
Bueno, ¿qué te está pareciendo esta sintonía nueva, que tú no la habías escuchado todavía?
Pues la sintonía así como muy rockera, muy fresca, para el verano este que estamos todo el mundo ya deseando de empezar a disfrutar.
Pues la verdad que sí, tenemos sintonía acorde a la época del año que estamos viviendo. Así que bueno, pues compañero, hoy nos toca irnos al otro lado del Atlántico. Concretamente nos vamos a ir hasta Honduras. Y aunque no hace mucho hablábamos de esas caravanas migrantes que salían y que siguen haciéndolo de ese país centroamericano, hoy vamos con otra realidad, una realidad más concreta aún, pero igual de importante, y vamos a hablar de mujeres. Hoy en Red Refugio estamos con las voces de las mujeres hondureñas. En los 15 primeros días de junio, 14 mujeres murieron en Honduras, o lo que es casi lo mismo, una mujer muere al día en Honduras. Y así lo ha confirmado a finales del mes de junio Midocnia Ayestas, que es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país. Y es que hasta la fecha los datos cifran en más de 150 casos las muertes violentas de mujeres en Honduras.
Que bailan y gozan al baile de las hamacas.
Violencia contra mujeres y niñas que se ha visto agravada con los confinamientos derivados de la pandemia. Hablamos de agresiones sexuales, físicas y femicidio. Es desgraciadamente lo que encontramos en la sociedad actual de Honduras. El rango de edad más afectado por esta violencia entre mujeres va de los 0 a los 29 años, pero lo que más llama la atención es la impunidad en la que quedan estos asesinatos. Fijaos que en 2019, de 3.600 casos de agresión física y femicidio, solo 401 fueron llevados a los tribunales y únicamente 25 fueron judicializados, el resto impunes. La verdad, Luismi, la situación de las mujeres en Honduras quizá no está lo visibilizada que debería y es por ello que, bueno, hoy hemos decidido traer esta cuestión a Red Refugio y he mencionado yo el término femicidio, o bueno, también se le puede decir feminicidio. Y es que estos actos pues constituyen la mayor parte de la violencia contra las mujeres en el país, así que, bueno, si te parece, lo explicamos un poquito mejor, ¿no?
Claro, claro, María José, mira, hablamos de nuevo de un término que implica, desgraciadamente, conductas muy violentas y que en este caso se dirige, cómo no, a las mujeres o a quienes tengan características, digamos, femeninas. El móvil no es sexual, en este caso, es un móvil con un mensaje de dominación del hombre sobre los cuerpos femeninos o, como te digo, feminizados, y ya sabes a quién me estoy refiriendo, supongo.
Pues sí, Luismi, desgraciadamente el feminicidio, que así se llama este triste fenómeno, es algo de lo que saben mucho las mujeres de América Latina en general, y bueno, es algo que especialmente allí ellas pues denuncian, ¿no? Irritadas como están de tantísima impunidad. Pero tengo entendido, compañero, que eso además no les sale gratis, ¿no? Son perseguidas incluso por motivos de género si siguen insistiendo en estas denuncias.
Sí, efectivamente, y se da esa persecución hacia varios colectivos. Mira, por nombrarte algunos, te diré que se persigue, por ejemplo, a familiares de estos defensores y defensoras de derechos humanos, o incluso, fíjate, a periodistas que investigan y difunden estos hechos.
Y Luismi, ¿hay algún tipo de feminicidio que podríamos nombrar, no sé, como los más sonados, por desgracia, claro, o los más escandalosos?
Bueno, en realidad hay varios supuestos, desgraciadamente. Fíjate, unos son de origen familiar. En ese caso hay relaciones de parentesco entre quien ataca y los atacados, o atacadas, digamos. En otras ocasiones asesinan a mujeres que a su vez intentaron evitar que mataran a otras. Y eso por no nombrar redes organizadas de auténticos feminicidas sexuales que actúan de forma indiscriminada.
Y los casos peores, supongo, Luismi, el de niños y niñas asesinados, ¿no?
Sí, así es, compi. Algo que entraría en el entorno de los abusadores sexuales, pero en este caso que hablamos, con consecuencias mucho más graves para las víctimas, que en su mayoría son niñas. Los feminicidas se aprovechan de su relación de poder o confianza con ellas, y ya ves lo que pasa.
En mi país de Guamil y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota.
Hoy hablamos de un país, Honduras, y más concretamente de un colectivo, las mujeres, mujeres hondureñas que no solo están siendo silenciadas, sino que también están siendo asesinadas. Hemos visto algunos datos terribles y ahora pues vamos con una consecuencia directa de toda esta violencia contra la mujer hondureña, y son pues las peticiones de asilo.
Así es, compañera, porque como es de esperar, una de las consecuencias directas que provoca esta situación es, claro, la huida. Miles de mujeres que se ven obligadas a dejarlo todo por miedo. Miedo a esa violencia, a ser víctimas de agresiones y asesinatos. Por motivos como los que he mencionado antes y que luego veremos más detenidamente.
Está en el sabor de la naranja y la guayaba. Está el color de la flor que no marchita. Está el olor a café en la tarde, sí.
Honduras es el tercer país con mayor número de solicitudes de asilo presentadas en España durante 2020. Más de 5.500 hondureños y hondureñas solicitaron la protección internacional el año pasado en nuestro país. Más de la mitad de estas solicitudes pertenecen a mujeres.
Claro, pero si nos vamos a las resoluciones, pues los datos son muy duros. Pese a todo, de esas 5.500 solicitudes de 2020 que decías, 5.100, fíjate, 5.100 fueron denegadas.
Pues sí, un porcentaje altísimo, y la verdad es que son datos poco esperanzadores, Luismi, porque es que solamente 687 personas obtuvieron el estatuto de refugiado el año pasado, 687 personas de Honduras. 14 obtuvieron la residencia por razones humanitarias y solamente una persona la protección subsidiaria.
En que la selva no combata el fuego sola y que la espina se convierta en brasa bola.
Pues sí, esa es la realidad. Ya sabemos que no pasa solo con Honduras, ¿no? En España, por ejemplo, España tiene una tasa de reconocimiento de protección internacional de tan solo el 5%.
Pues sí, un 5% que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, se queda muy por debajo de la media europea, ¿no? De ese 33%. Y bueno, si volvemos con las mujeres hondureñas, Luismi, y a algo que tú has adelantado antes, nos preguntamos de qué huyen exactamente las mujeres de este país, o quizás, mejor dicho, y si reformulamos la pregunta, ¿de dónde viene esa violencia de la que sabemos que huyen y por qué?
Bueno, pues en muchísimos de los casos, como ya decíamos antes, las maras están detrás de esos desplazamientos forzados. Como ya hemos visto en algunas ocasiones aquí en este mismo espacio, la violencia y criminalidad de estas pandillas no conoce fronteras. Mujeres cuyas parejas pertenecen a estos grupos, totalmente acorraladas y maltratadas. Y es que la violencia en el hogar también es otra de las causas que empujan a estas mujeres a huir. Aunque, como hemos visto, no todas lo consiguen. Muchas son las que se quedan en el camino, las que no pueden ni contarlo. Y es por eso que hoy nosotros queremos dar voz a todas ellas.
Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Y precisamente hoy vamos a contar con el testimonio de una mujer hondureña que huyó de su país, como tantas otras de las que hemos hablado hoy, huyendo pues de la violencia, ¿no?
Pues sí, ella es María Fernanda y, como bien has dicho, compañera, conoce en primera persona la situación en la que miles de mujeres viven en Honduras.
Pues vamos a saludar a María Fernanda. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, es un placer poder saludarles.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy este ratito. Y bueno, como ya sabes, estás aquí porque tú eres una de esas mujeres, ¿no? Mujer hondureña, ahora estás en España, ahora conoceremos un poquito de tu historia, si te apetece, pero estamos analizando la situación de las mujeres en Honduras, ¿no? Y no sé tú qué nos puedes contar de cuál es la realidad que se vive allí. Nosotros a lo largo del programa hemos conocido cifras, ¿no? Cifras de mujeres que han muerto en Honduras en los últimos años, en este 2021, datos como que una mujer muere al día, es lo que llevamos de años. No sé, ¿qué nos puedes decir tú qué hay detrás de todo esto? ¿Las maras, la violencia de género? Cuéntanos.
La verdad que sí, es mucha muerte de mujer en mi país, ¿verdad? Sí, debido a lo de las maras y pandillas, al narcotráfico, a la violencia de género, y sí, hay mucha muerte de mujer en mi país.
Pero una cosita que queríamos saber, ¿tú sientes que haya protección allí para las mujeres? Quiero decir, ¿qué hacen las autoridades? ¿Están respaldadas por esas maras, por esos grupos violentos? Porque la verdad es que vemos que la mayoría de los crímenes que se cometen es contra ellas y quedan impunes.
Sí, exacto. La verdad que como mujer te lo voy a decir que no me he sentido protegida, ¿verdad? Se termina coludiendo las mismas autoridades con los mareros, con los pandilleros, con los narcotraficantes. Entonces, ¿qué sucede? Que tú no encuentras un apoyo, no encuentras que te protejan, ¿verdad? Porque tú no sabes con quién estás hablando. Entonces, muchas veces tienes que quedarte callada porque no sabes con quién hablas.
Claro, no sientes esa protección por parte de quien debería dar la protección, ¿no?
Sí, no se siente esa protección porque, como te digo, no se sabe con quién se está hablando. A veces son miembros de las mismas maras y pandillas que están metidos en el poder judicial, están metidos en los hospitales como médicos, están metidos en todo sitio como policías, como oficiales de policía, y son miembros de maras. Entonces tú te quedas callada porque no sabes con quién estás hablando y si vas a poner la denuncia. Entonces, ¿qué haces? Que rápido llegan a tu casa y te matan. Entonces muchas veces por eso uno tiene que callarse.
O sea, según lo que nos dices, no hay manera de denunciarlo fuera de Honduras o dentro de Honduras.
Dentro de Honduras no, muchas veces no se puede denunciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo amenazado o está siendo perseguida. En mi caso, contar de que se han cambiado 3 veces a los abogados que estaban llevándome el caso y 3 veces se ha cambiado la policía porque terminaban siendo miembros de las maras. ¿Qué sucede? Que cuando un juez daba orden para ir a capturar a uno de los individuos, porque fueron 3 en mi caso, que el fulano, el que guiaba la banda, estaba en cierto lado, que fuera la policía. ¿Qué pasaba? Que cuando ya la policía llegaba, no estaba el hombre este. ¿Por qué? Porque ya habían otros miembros que ya le habían informado de que iban a llegar a tal hora a capturarlo. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil, una situación muy difícil la que se vive.
María Fernanda, estás compartiendo parte de tu historia porque tú precisamente no has sido una de esas mujeres hondureñas víctimas de esta violencia. Tú en tu caso puedes contarlo, hemos dicho que pues bueno, muchísimas mujeres no pueden contarlo y bueno, perteneces a ese grupo de personas, de mujeres que toma la decisión de huir porque entiendes que no te queda otra alternativa, ¿no? Y vienes y solicitas la protección internacional en tu caso en España. No sé si te apetece compartir algo más de tu historia o cómo lo has vivido tú.
Sí, la verdad que soy de esas mujeres que tuve que abandonar mi país, tuve que abandonar mi familia, tuve que abandonarlo todo por poder salvar mi vida. Estaba siendo perseguida. Bueno, voy a iniciar contando mi caso. Soy una mujer de 60 años y fui víctima de abuso sexual. ¿Por qué? Porque en mi país, eso de las maras y las pandillas, ellos cobran un impuesto de guerra. Le llaman impuesto de guerra a una cuota mensual que tú tienes que estarles pagando si tú tienes negocio o si tú tienes una casa de ladrillo, pagas una cantidad. Si tú tienes una casa de concreto, pagas otra cantidad. Si tú tienes una casa de madera, pagas otra cantidad. Entonces se paga todo el impuesto de guerra a estas maras y no solamente son 2, son 5 maras. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una tienda de ropa. Y llegaron a pedirme el impuesto de guerra y yo no tenía el dinero porque justamente ese día yo había pagado la mercadería. ¿Y qué pasó? Que en la noche, a medianoche, entre 12:30, 1 de la madrugada, oí que me estaban quitando el techo de la casa porque yo allí vivía en mi negocio y vivía sola. Y se metieron 3 tipos por el techo. Marqué el 911 pidiendo auxilio a la policía y nunca llegaron. Me sacaron a punta de pistola de mi casa, me tuvieron en el suelo, uno de ellos con la pistola detrás de la oreja, el otro me tenía con las manos atadas atrás y el otro me sostenía los pies. Entonces después me soltaron mientras buscaban dinero en mi casa y robándose toda la mercadería que yo tenía. Entonces el otro me sacó, me hizo caminar como unos 80 metros a media noche en una oscuridad completa, siempre con una pistola en la cabeza, y ahí me abusó sexualmente, ¿verdad? Regresó, de nuevo me trajo para la casa y quería seguir abusándome, pero ya yo me hacía que estaba buscando dinero para darles. Y era la manera de cómo me pude liberar de él, ¿verdad? Porque 2 ya habían cargado con toda la mercadería. Así es que estos tipos no solamente me abusaron sexualmente, sino que me dejaron en la calle porque se llevaron toda la mercadería y el dinero que yo tenía regado, digámosle, que los clientes me debían, ya no puedo ir a mi lugar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que yo estoy ahí, ellos me siguen. Y la intención de ellos ya era matarme porque ellos sabían de que yo los había denunciado. Madre. ¿Verdad? Entonces, eso me hizo solicitar y pedir asilo político en España porque fui protegida por ACNUR, ¿verdad? Y entonces ellos me orientaron a pedir asilo político en cualquier nación que forma lo que es ACNUR. Pedí España porque por el idioma. Soy una mujer que me gusta trabajar y sé que podía defenderme con lo del idioma, ¿verdad? y quiero agradecer al gobierno de España y a todo el español, ¿verdad? Porque sí, fue aceptada mi solicitud de asilo.
Qué bien, menos mal, ¿eh?
Bueno, menos mal.
Sí.
Eres una de las pocas afortunadas. Ya no sé si has estado oyendo el programa, pero España es un 5% solamente lo que concede, ¿no? A solicitantes de asilo. Entonces,
sí, lo vi.
Te puedes considerar muy afortunada y nosotros nos alegramos de ello, ¿no? Pero claro,
sí, gracias.
Nos estás describiendo un panorama muy desalentador hablando de tu país.
Muy duro.
Yo te preguntaré algo que ya casi conozco la respuesta, pero prefiero que no la des tú. Honduras, para ti Honduras, tu país, ¿es ahora mismo un lugar seguro para vivir?
Pues te diré que es muy difícil. No es favorable para vivir, no es confiable, ¿verdad? Es un país donde hay mucha violencia, hay mucho crimen, hay mucho narcotraficante. Bueno, si las autoridades del Poder Ejecutivo están metidos también en el narcotráfico, entonces, ¿a quién se va a acudir? A nadie, a nadie. Ahí se defiende el que puede y defiéndase como pueda.
Pues sí, la verdad es que es muy duro todo lo que nos has contado, María Fernanda. Nosotros pues me sumo a esa felicitación por parte de Luismi. Nos alegramos muchísimo de que tú puedas contarlo, de que estés aquí. Me consta que bueno, que integrada, ¿no?, en nuestra sociedad, agradecida.
Sí.
Así que nada, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros aquí en Red Refugio, en la onda local de Andalucía.
Agradecida con la TCEAR, porque el gobierno a través de TCEAR estuve muy, muy, muy protegida con y asistida con los médicos, con psicólogos, con todo lo que he necesitado. Han sido muy especiales y yo les agradezco.
Pues nos alegramos mucho de que esa sea tu valoración y tu experiencia. Así que un saludo, te mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí y volveremos a hablar seguro.
Ah, sí, claro, y con mucho gusto. Y les invito a todas las mujeres que están, siendo amenazadas o perseguidas, que ellas pueden salir adelante, que así como he salido yo, ellas también pueden seguir adelante.
Por supuesto que sí, pues ahí queda tu mensaje, te mandamos un abrazo, María Fernanda.
Gracias, gracias a ustedes, un abrazo a la distancia.
Vale, un saludo y suerte.
Un saludo, gracias.
Pues Luismi, estamos llegando al final de Red Refugio, pero me gustaría antes de irnos que compartiésemos, o que compartieses tú en este caso con nuestros oyentes, una cita o un manifiesto más bien, que el otro día tú mismo me pasaste por WhatsApp, ¿no?, y dijimos que sería bonito y oportuno traerlo a nuestro espacio, a Red Refugio.
Bueno, pues sí, María José, un manifiesto más bien poético que habla de refugiados y de patria, dos términos muy, muy conectados.
Y sí, además fíjate que hace un par de semanas celebrábamos el Día Mundial del Refugiado, así que creo que es más que idóneo compartir estas líneas en estos tiempos con nuestros oyentes, así que bueno, te escuchamos.
Bueno, te hablaba de una especie de manifiesto poético, está dentro de un libro que llegó a mis manos hace muy poquito, un libro que se titula Las señales que hacemos en los mapas, una preciosidad de libro como contenido y como continente, porque está lleno de postales que hacen referencia a diversos países, lugares, esos por los que nos encantaría viajar. Es de libros de Laura Casielles, una asturiana de un pueblecito de Pola de Siero. Tiene 35 años, es poeta, escribe y escribe muy bien. Y bueno, es un manifiesto que pertenece al célebre poeta palestino Mahmoud Darwish y dice así. Pregunta, ¿qué significa refugiado? Te dirán, es aquel al que arrancan de la tierra de la patria. Preguntas, ¿y qué significa patria? Te dirán, es la casa, la morera, el gallinero, las colmenas, el olor del pan, el primer cielo. Y no te privas de preguntar, ¿en una palabra tan corta caben tantas cosas y no cabemos nosotros?
Pues Luis, mi preciosa, esas líneas que bueno nos permiten reflexionar mucho, que debemos hacerlo, ¿no? Sobre todo lo que implica o debería implicar la patria, ¿no? Porque decir patria va más allá de decir país o nación.
Pues sí, sí, compañera, patria somos todos y todas, o al menos debemos serlo.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras.
Y ahora sí, querido compañero, llegamos al final de nuestro programa con esta nueva sintonía. Todos somos refugiados del Canijo de Jerez, que bueno, espero que te haya gustado y que le haya gustado a todos nuestros oyentes, porque la idea es que, bueno, que abra y cierre a partir de ahora este espacio.
Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron.
Pues sí, sí, me ha encantado, compañero, porque además al Canijo de Jerez tuve oportunidad de verlo en uno de los días que se celebra, o uno de los días, digamos, del refugiado, no, no al refugiado, aquí en Sevilla. Me encanta. Un saludo y agradecimiento desde aquí al Canijo por este tema. Y bueno, también agradecer, como siempre, tanto a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y a la Onda Local de Andalucía por permitirnos hacer Red Refugio.
Así es, este espacio nuestro, nuestro programa al que tanto cariño tenemos y que hoy ha sido dirigido por María José García y Luis Mimillán por parte de CEAR, y la realización técnica, como siempre, nuestro compañero de la Onda Local, Ángel Macías.
Y este programa de 5 de julio y todos los que hacemos están disponibles, como sabéis, en nuestros canales de Spotify y de iVoox. Podéis buscarlos por CEAR Andalucía Red Refugio o bien en la web de la ema.www.emartv.es.
Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera.
Y queremos que nos escribáis, que nos contéis qué os parece nuestro programa, qué os gusta, qué cambiaríais. Aceptamos sugerencias y, por supuesto, cualquier iniciativa. Y, por supuesto, vuestros saludos, que nos encanta escucharlos. Nos escribéis a Facebook o Twitter, donde somos CEAR Andalucía. Y bueno, Luis, mi lunes más. No sé cuándo pillas las vacaciones, pero no sé, me parece que en julio vas a estar por aquí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, María José. Feliz semana para todos y todas.
Pues muchas gracias a todas y a todos por formar parte de esta red y gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.